Y continuamos con Alberto Asarta, él es el candidato de Vox al Congreso por Castellón. En este caso, el candidato de Vox al Congreso por Castellón hace declaraciones ante la inminente salida de la prisión del asesino en serie de Castellón, Joaquín Ferrandiz. Y dice textualmente, Vox defiende a las mujeres, queremos cadena perpetua para violadores y asesinos. Alberto, ¿se reafirman estas declaraciones?
Pues claro que me reafirmo, más convencido que nunca. Si hay un partido que defiende realmente a las mujeres desde el principio, es Vox. Es un partido que no colectiviza a las mujeres ni las utiliza como hacen los partidos de la izquierda en beneficio propio. Nosotros, yo tengo madre, tengo esposa, tengo hija, tengo nietas también, y nosotros queremos a nuestras mujeres tanto como las puede querer cualquier otra persona del mundo. Y no solamente eso, sino que además pretendemos protegerlas de verdad. En la legislatura pasada, cuando ha surgido a debate este tema de la mujer o del género, como le llaman ellos, pues nosotros siempre hemos abogado porque las penas sean mucho más duras para los violadores, y si el violador además es asesino, siempre hemos dicho que la cadena perpetua sería lo suyo. Ese monstruo no debería de salir nunca de la cárcel. Los violadores y los asesinos, en este caso, como es el caso del asesino en serie de Castellón, no se reinsertan en la sociedad. No está demostrado, y en la mayoría de los casos no se reinsertan. Son enfermos mentales y deben estar encerrados, porque podría volver a hacerlo, y nuestro deber, como comenté anteriormente con el tema de la propiedad privada, nuestro deber es evitarlo y proteger a las mujeres de estos monstruos. La principal obligación de cualquier gobierno de cualquier país del mundo es la protección de sus ciudadanos, y en este caso de las mujeres.
Y si hablamos...
Además, si es que nos cuelgan etiquetas que no son verdad, no hacen más que mentir sobre nosotros. Yo creo que es que se creen que con eso consiguen algo más, y realmente hay muchas personas que se lo creen, uh-huh. Se lo creen porque no leen suficiente, porque no ven nuestro programa, y nosotros lo llevamos esto en el programa.
Mire, yo ahora le voy a hacer la pregunta, supongo que nos preocupa, y sobre todo a mí, como mujer, me preocupa mucho. Usted habla de violadores y asesinos.
Sí.
¿Dónde están los maltratadores? ¿Cómo? ¿En su programa existe pena para el maltrato?
Sí, sí, claro que existe pena para el maltrato, indudablemente que existe pena para el maltrato.
Pero, porque si hablamos de violadores y asesinos, parece que el maltrato, los maltratadores, se queden fuera.
Pero si el maltrato es el antecedente de lo que viene después, y además muchas veces es continuado, y desgraciadamente no se denuncia. Si lo que hay que hacer es denunciarlo, me parece muy bien que se denuncie. Pero también me parece muy bien que cuando una denuncia sea falsa, a esa persona que ha puesto una denuncia falsa se le dé con todo. Porque tal y como está hecha la ley hoy, que la vamos a derogar evidentemente, la ley del solo sí es sí, la vamos a derogar, porque está puesto ya, es evidente que ha puesto a ciento y pico violadores ya en la calle, y hay más de 1.140, creo que van ya, o 1.200 en rebajas de condena. Esa ley se va a derogar. Pero tal y como están las cosas hoy día, una denuncia falsa pone en inferioridad a un hombre sobre una mujer. En este caso, si es una violencia del hombre hacia la mujer, que es la más frecuente, que es la más normal que está sucediendo. No digo que sea normal, es la más normal dentro de las violencias que se producen entre dos sexos diferentes. Primero, porque se conculca un principio de la justicia, que es la presunción de inocencia, y segundo, porque se conculca un principio, un artículo de nuestra Constitución, que es el artículo 14 de la Constitución, en la que todos somos iguales. Cuando se demuestre, a la cárcel, y penas más duras, todo lo duras que se merezcan. Pero mientras no se demuestre, con esta ley de ahora, solamente con la manifestación de la persona maltratada, supuestamente maltratada, esa persona duerme ya en los calabozos. Y si es en fin de semana, no sale hasta el lunes, si es que sale de los calabozos. Luego hay que hacer una ley que sea mucho más justa y mucho más dura contra esta gentuza, estos monstruos, que están atentando contra, para mí, ahora hablo yo a Alberto Asarta desde, desde su punto de vista personal, contra la mujer, que yo creo que es lo más grande que tiene la naturaleza. Y lo digo además de corazón, sois las únicas que sois capaces de traer vida a la vida, cosa que nosotros, por más que nos empeñemos, no podremos nunca.
Fíjese que ahora le iré a la pregunta que a mí del debate de la otra noche, una de las preguntas que considero que hubo un momento en el que sí que estuvo, se hizo un silencio sepulcral en el debate que hubo a tres en la televisión pública, y fue cuando Abascal le preguntó a Sánchez y a Díaz.
No, le preguntó a Yolanda Díaz, se lo dijo. Creo que fue a Yolanda Díaz. Sí, le dijo, ¿qué es para usted una mujer?
Ajá, sí, mire, esto mismo iba a preguntarle.
Eso me iba a preguntar.
Sí, 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 le iba a preguntar eso.
Pues es que los dejó mudos porque no supieron explicar qué es una mujer para ellos. Y Abascal tuvo la oportunidad de decir que una persona no es una mujer porque se sienta una mujer. Una mujer es genéticamente una mujer o es un hombre, ya está. Luego, tu condición la puedes poner en el carnet de identidad, que si eres, si te llamaban María cuando naciste, puedes poner que te llamas Pepe. ¿Eh? Pero una mujer es eso. Y nosotros, a la mujer y al hombre, los ponemos en el mismo escalón. Son personas con su dignidad. Y toda persona tiene su propia dignidad. Y nosotros, lo decimos claro y lo decimos alto, no colectivizamos a unos y a otros en beneficio de unas ideas o para llevar a cabo una ideología y un sistema de gobierno que nos interese. Para nosotros son personas fundamentalmente y hay que protegerlas a las dos. Que efectivamente, y no lo negamos, la violencia de parte del hombre hacia la mujer, que le llaman violencia machista, póngale la etiqueta que quieran, porque eso son todo etiquetas que se le van poniendo. Pero es violencia del hombre contra la mujer. Es mucho más del hombre hacia la mujer que de la mujer hacia el hombre, eso es verdad. Eso es verdad. Pero tanto el uno como el otro tienen que estar protegidos igualmente. Y si necesita más protección la mujer, se le dará más protección a la mujer. Y eso es lo que nosotros decimos.
Cuando usted hace un
momento... Cuando nos dicen que es que... Cuando empiezan con la violencia de género, lo del género, lo de la que te sientes así, que te sientes allá... Bueno, pues todos esos discursos son discursos interesados que no aportan nada absolutamente, y eso está demostrado. El otro día dieron una estadística de las mujeres asesinadas, desgraciadamente, desde el año 2003, puede ser, o 2004, 1.200 y pico.
Sí.
Pues es que no se ha mejorado nada. Si cogemos las estadísticas año a año, sigue habiendo los mismos maltratadores, los mismos violadores, los mismos asesinos, porque son asesinos. Sigue habiendo los mismos. No se ha ganado nada con eso. Ahora, pon penas mucho más duras. Pon también lo que nosotros decimos, llevar la identificación del perfil del violador y del maltratador y hacerle seguimiento de verdad. E intentar por todos los medios animar a las mujeres a que denuncien, pero que denuncien de verdad lo que les está pasando. Y con eso pues tendremos un perfil de un violador o de un maltratador y podremos hacer un seguimiento y podemos atajar el problema antes de que el problema salga. El otro día, la última mujer que desgraciadamente asesinaron, no había ninguna condena, ni había ninguna denuncia, ni los vecinos siquiera sabían que había maltrato entre ellos.
Mire, cuando vuelvo a retroceder un poco en la conversación que usted ha hablado, tenemos al hombre y a la mujer en el mismo escalón. Cuando ustedes hablan así, dicen que nos van a retrotraer a la televisión en blanco y negro.
Bueno, vamos a ver, aquí cada uno para su campaña utiliza lo que quiere y a veces pienso yo que lo más importante es para ellos, Para mí no, yo no miento, yo digo lo que siento y lo que pienso y mis ideas. Pero para ellos sí, y ya lo dije una vez aquí en la radio, también lo dije, la mentira se ha instalado en la política en España y es una pena y es una vergüenza. Entonces ellos hacen su política, ellos nos colocan etiquetas de todo tipo, hablan para un determinado público, para su parroquia, como digo yo, y bueno, pues habrá gente que les crea de verdad. Lo que para muchos de ellos son derechos, para nosotros son abusos. Cuando dicen derechos sociales, pues son abusos sociales. Son cosas que no tienen sentido común ninguno, que van contra la naturaleza, que van contra las personas, que van contra nuestra cultura. Y entonces, pues nosotros lo vemos de otra manera completamente distinta. Entonces, eso de que vais a volver a la España de blanco y negro, bueno, todo el mundo está viendo ahora mismo, si ya estamos gobernando en algunas comunidades autónomas, y yo veo que los colores aparecen todos los días, la mar de bien, y el sol sale y la noche llega, y se están haciendo buenas cosas.
Sí, fíjese,
por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana,
pero dos de los
el tema
temas...
de la elección de lengua.
Ajá.
Ya se ha conseguido.
Sí, dos de los temas que acabamos de tocar con usted, que acabamos de hablar, son temas que se decidirán en el Congreso de los Diputados.
Por supuesto,
es decir, estamos hablando de cosas como los ocupas, que hemos hablado en el bloque anterior, y como la
ley del solo sí es sí, que hay que derogarla completamente. Completamente, hacer otra ley. O sea, no se puede modificar porque eso es un bodrio. Y ya lo dijimos en el Congreso de los Diputados. Fuimos el único partido que dijo que las penas tenían que ser mucho más duras para violadores, asesinos y para maltratadores. Uh-huh. Claro que lo dijimos.
Las encuestas dan que el bloque de la derecha, bueno, están muy igualados, el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda. Cuando hablamos del bloque de la derecha hablamos del Partido Popular y Vox, y cuando hablamos del bloque de la izquierda hablamos del Partido Socialista y Sumar. ¿Por qué Sumar ha nacido y ha empezado a recoger a los que eran de izquierdas y no estaban demasiado contentos con esta ley del sí, sí?
Vamos a ver, Sumar, si no me equivoco, no sé, corríjame.
Se debatan, no sé, Vox y Sumar, sí, se debaten entre ser la tercera fuerza.
Eso parece, vamos a ver el que sale de las elecciones. Eso parece, o sea, que aquí todo el mundo da por ganador a Feijóo y por perdedor a Sánchez, y luego las dos fuerzas que van a hacer, digamos, de contrapesos para ver la balanza para dónde se inclina, es un partido que es único, que es monolítico, que es Vox, y es otro partido que son 15 partidos que cada uno va a tirar para un lado, como ha pasado en este gobierno Frankenstein que hemos tenido, que cada uno ha ido ahí a ver qué sacaba más, sin pensar en el conjunto de los españoles, sino solamente pensando en su propio beneficio. Y yo quiero, a mí me gustaría, pues, que los españoles vieran esto. ¿Cuántos partidos son Sumar? Me parece que son 15, ¿no?
No sé exactamente la cuenta, pero sí que le tengo que decir que en este caso, en el debate que vimos a tres, recordemos que eran habían tres.
Sí, sí, pero es que de ahí hay mucho que hablar también, ¿eh?
Uh-huh. El bloque de la izquierda estaba muy cohesionado, daban por hecho que van a ser una coalición, y sin embargo, en el bloque de la derecha, el Partido Popular es un partido y Vox es otro, o al menos sí, así lo quieren hacer saber al público en general, cuando hemos visto en las autonómicas y en las municipales la cantidad de pactos que han tenido.
Claro, claro. Vamos a ver, aquí o no se ha explicado claramente a los ciudadanos, y aquí a los de Villarreal y a los oyentes de Radio Villarreal yo se lo voy a explicar para que quede claro. Nosotros, Vox, desde el principio asume el rol y la fuerza que le den los ciudadanos. Y nosotros, Vox, tiene tendida la mano al PP, al Partido Popular, para formar una alternativa, mire que lo estoy explicando despacio y claro, una uh-huh. alternativa sólida que pueda echar de la Moncloa a Sánchez y a todo su gobierno. Y la segunda parte, que es la más importante, cambiar o derogar todas las leyes totalitarias, sectarias, libertarias, que nos han llevado a base de reales decretos y de leyes que se las han construido, se las han hecho para ellos nada más, de estos 5 años de malestar que hemos tenido, que no ha podido ser peor malestar, más malestar no ha podido ser. Entonces nosotros tenemos la suerte de que llevamos una dirección nada más y queremos converger. Nosotros queremos converger con el Partido Popular. El Partido Popular se ha empeñado, y está empeñado, porque parece que no se ha fijado todavía bien cuál es su objetivo. El objetivo no somos nosotros, son los otros. Uh-huh, uh-huh. Se ha empeñado en silenciar a Vox, en una mayoría absoluta de 176 que no la van a conseguir nunca. Que tarde o temprano, si quiere gobernar, va a tener que contar con nosotros. Y el Partido Popular todavía no se ha enterado, a pesar de que han tenido que recular en algunas comunidades autónomas, no se han enterado que nosotros ya no les vamos a regalar los votos, que eso ya lo hicimos con Andalucía la primera vez y no resultó, que ya lo hicimos con Madrid y no resultó, que no lo vamos a hacer, que vamos a exigir la parte que nos corresponda en el gobierno. Porque ha llegado ya el momento de demostrar, gobernando, que lo que decimos lo cumplimos.
Pero en este caso, el señor Carlos Mazón, que es el actual presidente de la Generalitat Valenciana, lo tuvo claro desde el minuto uno.
Sí.
Y él la persona que se postula a ser presidente del gobierno de España, señor Feijóo, parece que no lo acaba de entender.
Es que no lo acaba de entender. Es que lo que no entiende ningún español con dos dedos de frente, que son muchos, pero no lo entiende ninguno, o casi ninguno, no lo puede entender, quiero decir, es que en ese debate a tres faltara el cuarto.
Fíjese que yo cuando...
Faltara el cuarto, eso déjeme decirlo porque lo voy a decir bien clarito. Ellos buscarán excusas de todo tipo, no, porque arriesgaba mucho y ese no le merecía la pena, ya ganó en el debate a dos y tal. Me parece lo que... Tú di lo que te dé la gana, pero tú, si estás en una carrera, tienes que competir como todos los demás, no te puedes quedar en la grada. Para que todos los demás vean cómo compites ante tus rivales. Porque a estas elecciones hay cuatro partidos que aspiran a ser presidentes de gobierno. Y ahí tenía que haber estado Feijóo. Para mí personalmente, si molesto a los partidarios y votantes del PP, me da igual. Para mí fue un acto de cobardía. Tenía que haber estado allí porque dejó a Abascal solo, que se defendió de maravilla contra los otros dos. Contra dos, que eran coleguitas, lo vio todo España, estaban ahí de coleguitas, Yolanda, Pedro, le faltó darse besos ahí en público. Pero es que además esos dos tenían el doble de tiempo que el que tuvo Abascal para responder. Ojo a eso, ¿eh? El doble de tiempo que tuvo Abascal para resolver.
Porque el tiempo se repartió.
A todos igual, a los tres igual. 8-8-8, 8-8-8, 8-8-8,
sí.
Y ya está.
Mire, en cuanto a esto tengo que decirle que el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le dijo a Abascal algo que él después ha tenido bastante repercusión, y es que el señor Feijóo no acudió al debate porque no querían que lo vieran al lado del señor Abascal.
Esa es otra de las cosas, son mantras y son titulares que son para su parroquia, porque quién se cree lo de la foto, por ejemplo, de Colón, de Ciudadanos, ¿recuerda? De Ciudadanos,
sí,
PP,
sí, sí, sí.
Y Vox. Pues claro, si empiezan a decir que esa es la foto de la vergüenza, si Vox y PP pactan en una comunidad, es el pacto de la vergüenza. Todo lo que hagamos nosotros, todo lo que haga la derecha, es pactos y fotos y lo que sea es de vergüenza, que cómo se juntan con Vox. Pero el señor Sánchez, todos los españoles lo saben con quién se ha juntado Sánchez para poder gobernar. Con los enemigos de España, con los que quieren independizarse, con los que han montado un referéndum ilegal y han conseguido que el delito de secesión desaparezca y que el delito de malversación sea menos castigado. Con los amigos de los terroristas. Con eso se ha juntado Sánchez. Eso sí que son pactos de vergüenza. Pero de vergüenza que no sé todavía cómo tiene un solo voto el señor Sánchez en España. No tenía que tener ninguno. Tenía que irse fuera de nuestra patria. Tendría que irse. Y esos no son pactos de vergüenza, ¿verdad? Y sin embargo se les llena la boca. El otro día en el debate que tuve en la SER, la candidata del PSOE, la diputada Susana Ross, volvió otra vez a hablar de los pactos de vergüenza. Le contesté adecuadamente, más o menos, como he contestado aquí ahora. Pactos de vergüenza los suyos. Eso sí que son unos pactos de vergüenza para todos los españoles.
Ahora, Alberto, sí, diga por qué tienen que votar a su partido el día 23, en dos días. A la gente que aún tenga alguna duda. Imagínese,
razones.
Se encuentra usted a alguien por la calle que dice, es que yo aún estoy dudado, dígale algo, lo que tendría es que despejar
mucha,
esa
es
duda.
Es que hay muchas razones, podría estar 10 minutos hablando de esto.
No tenemos tanto tiempo.
Voy a intentar resumirlo. Vamos a ver, Vox no ha mentido a nadie. Si hemos llegado hasta aquí, hemos llegado porque hemos ido siempre, tenemos el mismo discurso y hemos sido fieles a nuestros votantes. Hay que votar a Vox porque todas estas encuestas que nos están ofreciendo, que nos estaban ofreciendo hasta el lunes pasado, hasta el domingo pasado, son todas intencionadas, son todas partidarias de un lado u otro del bipartidismo, y el bipartidismo, un lado y otro, saben que no van a tener mayoría absoluta. Si la gente de derecha, las personas de derechas en España, quieren que el bloque de derechas gobierne en la próxima legislatura, tiene que votar a Vox. Tiene que votar a Vox. Lo que gana el PP... llevándose, digamos, votos de Vox, que no se va a llevar, se los llevará a otro sitio, pero de Vox no, porque tenemos una base muy fiel y muy firme. Lo que gane llevándose votos de Vox va a ganar muy poco y el bloque de derechas va a perder mucho. Aquí en Castellón, tal y como dicen las encuestas, que yo no creo en ellas, se van a llevar una sorpresa, y si no, al tiempo, hablaremos el día después, o a la misma noche, posiblemente hablaremos ahí en la sede. Si según dicen las encuestas... hay un escaño bailando nada más, que es el que nos vamos a disputar, Vox y Sumar, pues puede inclinarse la balanza hacia el bloque de izquierdas o hacia el bloque de derechas en la provincia de Castellón. Yo creo que la gente está muy quemada con el gobierno que hemos tenido hasta ahora, el gobierno de Sánchez, el sanchismo, y que quiere cambio. Yo es lo que estoy percibiendo en los mercados y en la calle, que estoy todo el día en la calle, de verdad, es que no os podéis hacer una idea. Y lo que percibo es otra cosa muy distinta y ojalá sea así, porque votar a los mismos es votar lo mismo otra vez. Como alguna vez ya me habéis oído aquí, es el ahora me toca a mí. Y ahora le toca al PP, vamos, pues ese es el tema. Vamos a ver qué pasa.
Alberto Asarta, mucha suerte y gracias por haber estado aquí, como siempre.
Pues muchísimas gracias y, como siempre, agradecido a ti, Susana, y a Radio Villarreal por este espacio que me dais para contar las cosas que deben de saber todos los ciudadanos. Gracias. Gracias.